Aviso, las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Como cada semana tenemos una historia y el día de hoy quiero saludar con muchísimo gusto y agradecer que nos haya concedido esta entrevista a la actriz Yolanda Leticia Reyes, quienes nos recibe en uno de los lugares favoritos, bueno, por supuesto en el mío, que es el Foro Cultural La Negra. Así que acompáñenme a conocer su historia. Yolanda, muchísimas gracias por recibirnos en este lugar tan bonito.
Ay, muchas gracias. Yo estoy la honrada soy yo. O sea, es una gracia en este caso poder compartir estas aventuras que tengo a lo largo de muchos años.
Una gran trayectoria que poco a poco nos la vas a ir contando con tu propia voz. Y siempre preguntamos esta pregunta que es obligada porque nos permite conocer a las personalidades a quienes entrevistamos. ¿Cómo fue la niñez? ¿Cómo fue tu niñez, Yolanda? ¿Qué recuerdos tienes de ella?
Bueno, yo nací en Tamaulipas, uh-huh, en un pueblito que creo que en el mapa aparece. Pero, bueno, y luego nos fuimos, de ese pueblito nos fuimos a un rancho. Uh-huh. Y claro que la palabra rancho para mucha gente es así, un lugar como muy sofisticado. Lo nuestro no. Haz de cuenta, era la parcela y ahí vivíamos. Entonces, fue una niñez tan rica, tan natural. O sea, caminábamos descalzos sobre la tierra recién arada. Imagínate esa sensación. Sí. O sea, fue una maravilla. Y luego salíamos a buscar huevos de las gallinas que los ponían donde les daba la gana. Entonces regresábamos con la camiseta así, la ropa, con un tesoro, claro, con los huevos. Claro, sí. Y ahí mismo se sembraban cosas que comíamos. O sea, realmente viví una niñez como muy rica, muy natural. Verdolagas, imagínate, quelites, los huevos de rancho, de gallina libre.
Lo que muchos anhelamos ahora, ¿no?
Exactamente. Y eso vivimos nosotros. Hacíamos casitas con las pajas del maíz, de las cañas esas ya secas. Uh-huh. Fue delicioso. Y yo tengo muchos hermanos. Somos 10. Claro que en esa época, cuando yo era niña, haz de cuenta que éramos 7. Uh-huh. Ay, pues viví súper feliz. Estoy sumamente agradecida con la vida de haber tenido esa niñez. Y a los 10 años me fui a vivir a Tijuana. Uh-huh. Y ya en Tijuana viví un buen rato y luego ya me vine a la Ciudad de México.
¿Qué pasó en la Ciudad de México? Cuando llegas hay un gran cambio, ¿no? Como lo decías, total. De bueno, vivir en el campo, llegar a la Ciudad de México y enfrentarte a todos los retos, claro, y los desafíos como era la Ciudad de México, ¿no?
Pero bueno, afortunadamente sí, yo tuve esa transición de Tijuana, uh-huh, que ya no era ni el rancho ni el pueblito, uh-huh, en el que luego nos fuimos a vivir muy cerca del rancho. Ya Tijuana era pues una ciudad chica, pero una ciudad. Uh-huh. Entonces, ya en esa ciudad donde yo empecé a hacer teatro y donde decidí que lo que quería estudiar era actuación, ahí como que tuve ese chance de tener esa transición, uh-huh, para ya luego llegar a la gran Ciudad de México, porque es la gran Ciudad de México. Pero a mí me pasó algo interesante al llegar a la gran Ciudad de México.
Cuéntame.
Yo dije, a mí no me va a apabullar nadie, ¿no? Ni nada. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. O sea, fue delicioso eso de llegar como segura, pero por otro lado me perdí la grandeza, que poco a poco la fui incorporando a, pues, a mí, ¿no? Al darme cuenta que es la gran Ciudad de México. Y bueno, todavía la sigo disfrutando.
Dentro de tu familia, nos comentabas que es una familia numerosa. ¿Había alguien que tenía o tuviera más bien alguna tendencia a la iniciación artística? ¿O solamente tú fuiste la que dijiste, a ver, yo me quiero dedicar a la actuación?
Fíjate que desde muy chicos siempre nos gustó la lectura. Uh-huh. O sea, éramos, te digo, tantos y había pocos libros. Estábamos esperando que tú lo terminaras para yo agarrarlo, ¿no? Y por otro lado, lo que más cercano podría decirse que yo tuve con a lo que me dediqué yo, fue la poesía. O sea, mis hermanos se aprendían poemas, yo era más chica, y ellos así los declamaban en el público, y uno hasta se ganó un premio, un peso, en aquella época. O sea, yo nací el 58, saca cuentas, ¿no? Entonces sacó un peso de premio. Pero bueno, dijo un poema.
Claro.
Y entonces sí teníamos como un poco la lectura, uh-huh, y la poesía, en este caso en específico. Pero en actuación nadie.
Uh-huh.
Pero fíjate, me quiero regresar un poquito. Cuando estaba muy chica, como de unos 8 o 9 años, mi primer encuentro con transformarse, que tiene que ver también con los vestuarios que yo después, uh-huh, también hice, ¿no? Hacía mucho calor donde yo vivía. Traía un fondito de eso, un fondito así, que podría ser un vestidito, pero pues son tela muy delgadita. Y yo la metí en el calzón, así. Entonces ese que era largo se transformó. Y yo me veía en el espejo y me sentía pues súper creativa, ¿no? O sea, imagínate,
sí, claro,
mi inocencia, ¿no? Sí. Pero bueno, pero no hubo nadie que tuviera que ver con la actuación.
Pero ya venía ahí en esa parte.
Pues yo creo que ¿no? ya ahí yo ya lo traía.
Uh-huh.
Uno trae talentos, varios talentos.
¿Y luego qué pasó? Cuando ya descubriste más o menos como por dónde ibas, ya tenías un poco claro, muchas veces decimos, ay, como que por dónde voy, sí, no, pero hay un punto clave en el que dices, a ver, ahora
hay un punto.
Sí, me lo voy a tomar en serio y es aquí.
Bueno, dos puntos claves, ay, o tres, pero bueno, el primero, yo era bien... Yo digo que era tímida, pero una amiga me dice, no eras tímida, eras insegura. Y a lo mejor tenía razón, ¿eh? Si yo era insegura, era tanto cambio, éramos como nómadas de alguna manera porque pues ya nos habíamos cambiado de varias ciudades, ¿no? Y estoy en quinto, bueno, estaba en cuarto año, fue terrible mi cuarto año. No quiero decir el nombre del maestro porque qué tal si me está viendo. Pero no, fue fatal ese cuarto año. Yo me escondí atrás del imagínate, atrás del, nadie me la cree, atrás del que estaba enfrente de mí para que no me viera tanto el maestro y no me fuera a preguntar algo, ¿no? Pero era un maestro que no te daba bien su clase, entonces, bueno. Pero el de quinto era una maravilla. Era un maestro, el profesor Panchito, en Tijuana, en la Escuela Club Rotario. En serio, él hizo la diferencia. Él nos edificaba a todos y a cada uno. O sea, para mí ese es el ejemplo maravilloso de ser un maestro. A todos y a cada uno te hablaba, te preguntaba, te veía. Eras un ser, no eras un numerito y un apellido, ¿no? Entonces él empieza como a edificarnos, a elevarnos así. Yo ya no me escondía, yo ya me había crecido. Y llega abril. Y dice, ¿quién quiere participar en la asamblea? Así decíamos, asamblea. Entonces yo levanté la mano casi hasta el cielo. Entonces él me dijo, tú y tú. Tres. Un hombre, dos hombres y una mujer. Y la mujer era yo. Era un poema que íbamos a escenificar. Él lo iba a declamar y nosotros ahí moviéndonos en el escenario que era la cancha de básquet. Y pero lo relevante de esto es ¿cómo un maestro puede lograr de estar desde el suelo o más abajo, elevarte hasta el cielo? Entonces ya hicimos ese a esa obra de teatro de quinto año de primaria. Y luego los niños me topaban así por la, ahí por la escuela y me decían, ¡tú estás muerta! Y yo, en lugar de sentirme así como ofendida o algo, yo me sentía así importante. Claro. Porque me reconocían, porque me habían visto. Entonces, bueno, esa fue mi primer algo que nunca dije, ¡ay, voy a ser actriz o quiero estudiar teatro y hacer! No, nunca, nada. Pero fue importante para mí. En sexto, bueno, era tal mi autoestima elevada y todo, que saqué primer lugar en aprovechamiento en sexto, después de estar escondida atrás del de enfrente, imagínate. Fue maravilloso ese cambio. Luego pasa la secundaria, pasan cosas ahí, tú sabes, el despertar, la adolescencia, todo tan bonito y tan fuerte a la vez. Pero llega la prepa. Y en la prepa, al medio del año o al finalizar el primer año, nos invitan al teatro y vamos todos, toda la escuela íbamos, ¿no? Y yo veo una obra de teatro. O sea, yo dije, ¿qué sé? Fíjate, o sea, imagínate qué edad tenía y yo nunca había visto una obra de teatro. Entonces, veo la obra de teatro, me maravillo y digo, yo quisiera estar ahí. Y luego, agrégale que dicen, o lanzan una convocatoria, no sé cómo, y dicen, todos los que quieran participar en los talleres están abiertos para quien quiera, hay teatro, hay música, hay rondalla, había como 10 o más. Era una prepa maravillosa, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Y yo dije, yo sí voy. Y varios dijeron, yo también. Y nomás fui yo, ¿no? Y ya entro a teatro y no, yo entregaba, no nada, entregaba toda yo me entregaba, ¿no? Y sí tuve muy, muy buena suerte ahí, fue maravilloso. Ahí me di cuenta que era lo que yo quería. Estar en el escenario, el transformarte de un personaje, de otro personaje, ese crecimiento que te da, eso fue lo máximo.
Maravilloso. Qué historia, como bien lo mencionabas, de repente esas inseguridades están muchas veces nadadas en la mente, ¿no? O sea, cuando llegan maestros, como bien lo apuntabas, esos maestros que te dejan una huella, que te construyen, que te abonan, bueno, pues, son un motivo excelente para poder, pues, destacar, ¿no?
Sí.
Ir ahí hacia arriba. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con la actriz Yolanda Reyes. Yo sé que también están ustedes, como yo, muy intrigados de conocer mucho más de su historia. Así que volvemos.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. La memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo y conversando con la maravillosa actriz Yolanda Reyes, a quien pues admiramos y queremos mucho aquí en el estado de Morelos. Nos hablaba parte de su trayectoria, de esta iniciación en la actuación. ¿Y cuántos recuerdos, mi querida Yolanda? Nos hablabas de esta parte de la preparatoria, pero ¿qué más? ¿Qué más historias tienes que queremos conocer?
Y fíjate qué bueno que estamos platicando de esto, porque probablemente alguien que nos vea quiera hacer también la diferencia con sus alumnos, si fuera maestro, o en ellos mismos, si fueran los estudiantes, ¿no? En la prepa, como yo le ponía todos los kilos, y mis compañeros, si me ven, se van a dar cuenta que así era, mamá hasta me hacía bullying allí. Me decía, seguramente tú eres la única que llega temprano, porque a veces había que llegar muy temprano, o el sábado, el domingo, ¿no? Y yo ya no escuché. Porque ya alguna vez me había robado mi sueño, hacía muchos años, de una cosa que pasó ahí, de una ronda infantil, y dije, ya fue una vez, ya no me lo va a volver a robar. Y bueno, la cosa es de que ya estoy ahí en la prepa y ponen primero una obra chiquita que me sirvió como de entrenamiento, se llamaba Tangentes, me acuerdo, de Emilio Carballido, y la hacíamos en los parques. Y ya después deciden poner unas obras más largas y ponen La Dama del Alba. Entonces ponen esa Dama del Alba. No, pues una obra apasionante, así el personaje este de la peregrina, y me lo dan a mí, pues el personaje central, ¿no? Y yo me sentía súper elegida, y pues muy bien, bueno, dentro de nuestro nivel, que era la prepa y que nunca habíamos hecho teatro, fue excelente, ¿no? A la gente le gustaba mucho. Una señora hasta me agarró las manos y me dijo, mi muerte, me decía. Así, yo, así como que qué raro, ¿no? Pero bueno, ahí empezó como una serie de montajes en la prepa, porque éramos pues bien chambeadores, hacíamos muchas cosas. Hicimos esa obra, luego hice otra que se llamaba Las manos de Dios también. Y me fueron dando así como personajes centrales, importantes. Y no, pues yo me sentía soñada. Y claro que ahí dije, esto es lo que yo quiero. Porque no me gustaba, me fascinaba. Entonces, bueno, ya decido, no tenía dinero para venirme a México. Entonces, un día, hay esas sensaciones, cuando tú tomas una determinación, son maravillosas. O sea, yo dije, ya dije mucho, me voy a ir a México, estudiar teatro, me voy a ir a México, estudiar teatro. Tenía 3 años diciendo me voy a ir a México, pero no me venía, ¿no? Entonces, cuando una vez dije, me tengo que ir ya, tú decides, tú empiezas y el universo confabula para que todo se arregle. Me dieron trabajo en la prepa misma, de coordinadora del taller de teatro, que la maestra había ya renunciado. Y bueno, pude juntar, no mucho, pero pude juntar algo de dinero con lo que yo me sentía segura como para decir, me puedo ir a México, ¿no? Ay, no, fue toda una historia que tendríamos que hacer como otra entrevista nada más para esa parte, porque es como un poquito larga.
Son partes de los desafíos, de esos retos, sí, que implica, como bien lo decías, ¿no? Tomar una decisión, ser determinante. Exacto. Y luchar por ese sueño.
Y fíjate que a esa edad, uh-huh, bueno, yo tenía 21, ya 22 a lo mejor, como que no tienes tanto miedo a, y si no tengo dónde dormir, y si no tengo que comer, yo me vine, me lancé para México, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente una amiga me respondió el teléfono y me dijo, sí, puedes llegar con nosotros, porque yo no tenía dónde llegar, y así me vine.
Siempre hay alguien, imagínate, que apoya, ¿verdad?
Siempre hay. Y como tú decides,
angelitos, ¿no?
Que exacto, están ahí angelotes.
Sí, así es.
Sí, una maravilla. Claro, estuve poco tiempo ahí con su tía, porque era su tía, ni siquiera casa de su mamá, ¿no? Uh-huh. Y ya estuve ahí, ya entré a la escuela de teatro. Afortunadamente pude entrar a la escuela de Bellas Artes de Teatro. Uh-huh. Y bueno, ahí ya sí fueron retos un poquito más fuertes, porque pues de ahí ya había que pagar renta, uh-huh, pues comida, todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo un talento, uh-huh, que me sirvió. Uh-huh. Y bueno, me ha servido a lo largo de la vida, ¿no? Que es esto, es saber coser. Y déjame te digo que yo lo heredé. Uh-huh. O sea, ya lo traía. Uh-huh. Y tal vez esa vez del fondito, uh-huh, fue precisamente porque también tenía que ver con algo que yo ya traía.
Ya era una señal, ¿no? Ahí
había, exactamente, algo. Sí. Pero es que mis abuelas y bisabuelas, uh-huh, o una bisabuela y una abuela, ellas eran modistas, uh-huh, y dicen los que saben que cosían estupendamente, que venían a buscarlas, vivían en Durango, sí, mis papás son de Durango, que iban a buscarlas desde muy lejos para hacer para que les hicieran la ropa. Uh-huh. Y yo traía ese talento, entonces me pongo yo a hacer ropa, me traje mi maquinita portátil, ahí vengo yo con mi máquina bien pesada ahí en el hombro, ¿no? Uh-huh. Sí. Y los de la aduana como que no les hizo mucha gracia, pero bueno, ya los convencí que era mi única forma de sobrevivir en esta gran ciudad y me dejaron pasarla, ¿no? Sin cobrarme mordida. Y bueno, ya hacía ropa y fui haciendo vestuarios y bueno, fue difícil porque la escuela era pesada y imagínate desvelándote haciendo vestuarios, pues a veces así como que me ganaba el sueño. Pero bueno, todo ahora es como muy agradable recordar todo eso. Y bueno, terminé la escuela de teatro, me topé con algo maravilloso en la escuela de teatro, uh-huh, al maestro Juan Felipe Preciado. Él fue mi maestro de segundo año, uh-huh, y fue una cosa tan maravillosa haberlo conocido. Uh-huh. O sea, me abrió los ojos realmente de cómo abordar, no tanto de qué es la actuación, como cómo abordarla. Uh-huh. Porque anda uno así como medio perdido, ahí está corriente, está otra, sí, pero como que no encajas a veces, uh-huh, en eso, ¿no? Y el maestro Juan Felipe Preciado, con su método maravilloso que tiene, aunque él ya murió, el método sigue vivo. Bueno, gracias a eso ya como que fue como más, más rico esto de tener este oficio, porque es un oficio finalmente, ¿no?
Sí. No, y tener todo el panorama, ¿no? Con esa ayuda muchas veces, pues ya nos aventamos al sueño, pero no sabemos ya qué hacer de repente, ¿no? Sí. ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son estos peligros también? ¿Cuáles son estos desafíos a los que me voy a enfrentar? Yolanda, ¿tú recuerdas cuál fue esa primera prenda que hiciste?
Bueno, en Tijuana, uh-huh, antes de venirme para acá, yo hice un vestuario, pues de una obra así ya más en forma, donde yo también salía, uh-huh, y se llamó Alguien dijo dragón. Uh-huh. Uh-huh. Esa fue como mi primer vestuario completo de uh-huh. toda la obra uh-huh. que hice. Claro que ahí donde te digo que mi vida toma así como un caminito así como medio paralelo y así medio uh-huh. especial, como a mí ya me ubicaban haciendo vestuarios, y al estudiar teatro, tú sabes como qué vestuarios, o sea, cómo abordar un vestuario, aunque no te den el diseño. Uh-huh. O si te dan el diseño, cómo adaptarlo a que el actor lo pueda manejar. Uh-huh. Pues mi vida se fue como encaminando a hacer vestuarios. Uh-huh. Entonces me dediqué a... te digo, nunca dejé lo otro. Uh-huh. Hice televisión educativa, hice unos cachitos de telenovelas, hice obras de teatro... Pero lo que me daba de comer aquí entre nos era la costura.
Y que va ligado, ¿no? Con la actuación. Porque
totalmente.
O sea, ahí van esos
totalmente
dos caminos.
Totalmente ligado.
Y que sin querer, pues se fueron engranando, ¿no?
Claro, porque ha sido una maravilla.
También en esa parte de la actuación, como dices, muchas veces, hay que buscar, alquilar el vestuario, uh-huh. ver quién no lo va a prestar.
Claro.
Pero tú hacías esas dos cosas, ¿no? O sea, las conjuntabas sí. y, pues, el traje a la medida, ¿no? Como debe de ser a quien en ese momento va a actuar. ¿Cuáles son también esos desafíos a los que te enfrentaste en esta cuestión de la costura? Muchas veces decimos, ok, ahí está telas maravillas, no sé cómo le haces.
¿Sabes cuál era mi desafío?
De época, ¿no?
No, mi desafío no fue tanto de eso. Ajá. Digo, bueno, puede no quedarte tan bonito como quisieras o puede quedarte más bonito de lo que hubieras pensado. Sí. Y me acuerdo las primeras prendas yo pasaba, las colgaba en alto y las veía. Yo decía, wow, yo las hice, ¿no? Ajá. No, el desafío más grande fue que a veces no te pagan. Ay, ¿qué fue decirlo?
Lamentablemente, sí.
Pero imagínate, la obra ya estrenándose, ya están ahí, no sé qué, y a ti todavía no te pagan. Una vez sí me puse en huelga y les dije, si no me pagan, no entrego el vestuario.
Claro.
Y se enojaron conmigo así como que, oye, esta no sé qué, pero yo dije, es que también como.
Sí, claro.
Y también pago renta. Uh-huh. ¿Sí me explico?
Sí.
Pero bueno, eso finalmente, digo, ahora lo ves de lejos y dices, todo se arregla. Todo tiene un final bueno finalmente, ¿no?
Sobre todo porque se hace de corazón, ¿no? Yo creo que tú lo has hecho de esa forma. Le pones uh-huh. pasión, le pones vocación y le pones ese corazón. Y esos caminos cuando llevan eso, pues por ende las cosas van fluyendo, ¿no?
Sí, fluyen, totalmente.
Así es. Mi querida Yolanda, ¿cuál ha sido el papel más difícil en la actuación que has interpretado? ¿Y por qué?
¿Cuál será? Pues no hace mucho, uh-huh. también en La Dama del Alba.
Donde yo te vi.
Ajá. ¿Sí? Imagínate que, ya no sé cuántos años pasaron, pero fácil 40. Uh-huh. Y volvemos ahora acá, ya en este Foro La Negra, a poner esta obra, La Dama del Alba. Yo ya no hice la Peregrina, uh-huh. hice La Mamá. O sea, ya los años también ya te sirven. Uh-huh. Hice La Mamá. Y sí fue un reto. Era porque, ¿sabes qué? Como había dejado un rato de hacer teatro también, uh-huh. la memoria. O sea, yo decía... Y además estaba con actores que no han dejado de hacer teatro desde hace 20 años, por ejemplo, los jóvenes. Uh-huh. Yo dije, voy a estar cerca de ellos. Uh-huh. O sea, ellos ya son unas chuchas cuereras, digo yo. O sea, bien, son bien buenos actores, pero han tenido tablas todos estos años. Uh-huh. Y con Salvador.
Claro, sí.
Imagínate. Entonces yo así de... Y creo que ya nomás de saber eso, como que me ponía nerviosa, ¿no? Y además de hacer una mamá, era un reto por las características de la mamá. O sea, era una mamá, al principio, ¿te acuerdas? Muy triste, no aceptaba lo que había pasado, como que no estaba ya su hija. O sea, era de mucho dolor, de amargura. Y luego el cambio que da cuando se da cuenta que su vida puede ser diferente. Creo que ese ha sido como un buen reto para mí.
Y como todo vuelve, ¿no? O sea,
todo vuelve.
O sea, fue así redondito, cíclico. Exacto. ¿No? Como ya lo habías hecho en el papel de la Peregrina, ahora ajá. con otro personaje. Y como bien lo apuntaste, ¿no? A este reto de ahora, esta brecha generacional, ¿no? De irse adaptando. Uno con la experiencia, ellos con
la frescura,
con todo esto que le inyectan. Y al final, ese engrane... pues hace que, híjole, los aplausos lleguen al finalizar la puesta en escena.
Sí, ¿no? Realmente fue muy, muy grato. Ya el resultado fue muy bonito, muy grato, muy satisfactorio. Y quedaron ganas de hacer más. Entonces, ahora estamos preparando otra obra, también de Alejandro Casona. Ah, ¿eh? Pero ahora Los Árboles Mueren de Pie.
Así es, totalmente. Y también tuvieron, ahorita vamos a regresar del corte a hablar de lo que es este foro tan importante y que, por supuesto, de quien fue la idea es de nuestra querida Yolanda y todo un gran trabajo, como bien lo menciona, estas nuevas generaciones que están llegando también pues para ser parte de importantes proyectos. No se vaya, recuerda nuestras frecuencias en radio Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Y estamos en redes sociales, nos puede ubicar como Universal 102.9. Y recuerde que esta entrevista se queda almacenada para que la comparta, vaya a las redes sociales, nos ayuden a comentar qué les parece la vida, la trayectoria de nuestra querida Yolanda y también pues para que se la comparta a sus amistades. Volvemos.
Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso. La memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Estamos de regreso en Voces del Tiempo, disfrutando del maravilloso clima de aquí de Huitzilac, del municipio de Huitzilac, Morelos. Y estamos en el foro cultural La Negra, conversando con la actriz Yolanda Reyes acerca de su trayectoria. Querida Yolanda, por ahí nos dijo un pajarito que tú eras la culpable de que, bueno, el foro cultural La Negra pues se llevara a cabo este importante proyecto que empezó en este sueño de construir una comunidad también aquí con los pobladores de aquí de Huitzilac, Morelos. Pero platícanos, por favor, ¿cómo surge esta idea, este proyecto?
Fíjate que cuando nos cambiamos aquí, fue en el 2003. Uh-huh. Y bueno, tardas ahí como en acoplarte, en asentarte. Y ya como en el 2004, le digo a Guille, una señora bien bella que es de la familia, que trabaja aquí con nosotros desde entonces. Yo, Guille, ¿qué podría yo compartirle a la gente? Me encantaría compartir algo, hacer algo. Y empiezo así como yo a enumerarle un montón de virtudes, ¿no? Le digo, puedo dar clases de costura, puedo enseñar cocina. Le digo, puedo formar un grupo de teatro con niños. Me dijo, eso. Yo te ayudo a juntar a la gente. Entonces, yo como no conocía todavía a tantos, como que se me hizo maravilloso que ella dijera, yo te ayudo, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, el sábado le digo, okay. Y el sábado había 11 niños.
Así es, de rápido.
Ya, 11 niños, uh-huh. Como 5 días, sí. Ponle 4 o 5 días. Uh-huh. Y empezamos, ¿qué quería yo? Yo ni siquiera soñaba con que, voy a formar el Centro Cultural Foro La Negra, no. O sea, yo nada más, yo quería, como esto que me pasó con el maestro de quinto año, uh-huh. Yo también poderlo como replicar, ¿no? Uh-huh. Quería que los niños fueran niños seguros, que pudieran hablar y no estar ahí como que, uy, así como que ni le entiendes ni les escuchas, ¿no? Yo quería que los niños tuvieran como una autoestima más alta. Uh-huh. Y yo sabía que el teatro era una herramienta para lograr eso. Entonces empezamos a trabajar un buen rato. Y bueno, luego me enfermé. Había sido tanta la presión de que habíamos construido esta casa y yo me encargué de la obra que me tuvieron que operar. Entonces, estuve 4 meses con diferentes cirugías, una cosa del intestino y bueno, fue una experiencia, déjame te digo, finalmente buena. O sea, yo la recuerdo con mucho agrado. En lugar de decir, ay, me operaron y fue terrible. No, fue maravilloso. O sea, pude estar como conmigo misma. Pude contactar con la ternura, aunque se escuche así como muy chistoso, raro. O sea, fue algo bien bonito, en un sueño bien, bien agradable en esos días. Y cuando yo me estoy recuperando y yo caminando así como media jorobada porque sentía que si me enderezaba se me iba a abrir o no, ay, no sé qué pensaba, me topo con Juanito, con Juan Carmona. Salud. Que en ese momento era muy chiquito y es un cerecito de luz. Y me dice, por cierto, Yola, ¿cuándo tenemos clases? Se me hizo un nudo en la garganta, así me sobrepuse y le dije, el sábado. El sábado, no cuestioné más, pero yo así. Sí. O sea, él no me veía como alguien que no podía ya hacer cosas, como yo en ese momento, por sí, algún momento claro, así dije, sí, me tengo que esperar, ¿no? Entonces, ahí estamos, nos volvimos a reunir, a hacer ejercicios, a hacer juegos, porque en inglés, por ejemplo, es play, actuar es play, y play también es jugar, y la actuación es eso, es un juego, organizado, pero un juego. Entonces, ahí estamos haciendo juegos, en una de esas yo me aviento, les estoy poniendo el ejemplo, me aviento al piso, y luego no me pude parar. Ay, fue muy gracioso. Todo el mundo corrió a ayudarme, ¿no? Pero bueno, lo platico porque fue algo, ha sido algo tan grandioso. O sea, no nomás a mí me ha cambiado la historia. A ellos les ha cambiado la historia. Totalmente. Y bueno, había muchos de esos 11 niños, pues queda Juan. Pero a otros les ha servido para lo que han hecho en la vida. Entonces, pues ha sido algo grandiosísimo. Y luego se fue derivando. Primero nos llamábamos el Grupo Ecologista Teatral Manos Limpias. Uh-huh. Hicimos varias obras de teatro, hicimos una pastorela. Bueno, ay, luego ahí entra Salvador. Uh-huh. Me dice, ¿y por qué no pones una pastorela con tus niños? Le digo, ay, ya busqué, pero no encuentro ninguna buena, la verdad. Me dice, ¿y si le escribimos? Uh-huh. Le digo, pues, y empieza a decirme, mira, que imagínate que los pastores que bajan de allá y que los angelitos, no sé qué. Pero estaba apasionante lo que me decía y yo así. Era en la noche. Me contó toda una historia y bien agradable y al otro día no nos acordábamos de nada. Pero de nada, 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 ni si había ángeles y diablos, nada. De eso sí era lo único. Pero bueno, dijimos, bueno, si ya la platicamos, claro, podemos escribirla. Y ya nos pusimos a escribir poco a poquito, porque no somos escritores. Sí. Y nos quedó algo bien interesante. La historia de una diablita que no quería ser mala, que sí quería ser buena, no sé qué. Y quedó estupendamente. Yo hacía el vestuario, claro, obviamente.
Claro. Qué maravilla. Claro. Sí. Yolanda, qué historia, cómo las infancias nos pueden motivar. El caso de Juanito Carmona, que le mandamos muchos saludos y con el que siempre estamos en constante comunicación justo con el foro. Cómo nos puede llegar a motivar, ¿no? Como bien lo mencionabas, o sea, de repente ellos no saben lo que está pasando, nuestras inseguridades, nuestros problemas, pero los niños son así, ¿no? A ver,
claro,
quiero hacer esto. Y que tú de cierta forma estás replicando tu historia ahora en estas nuevas generaciones. Te vuelvo a repetir, todo es cíclico, ¿no? Todo
sí,
vuelve a regresar.
Fíjate que sí. ¿No? Y bueno, después se fueron integrando más niños. Uh-huh. Los niños fueron los que iban quedando, que duraron varios años algunos, iban agarrando una seguridad, una fuerza. Y yo en el público, yo así, viéndolos, y lloraba. Ay, es que yo soy bien chillona, he de confesar. Yo lloraba de gusto, claro, porque yo veía y decía, ¿qué hubiera sido de su vida sin? Pero imagínate yo así también tan exagerada, ¿no? Si no hubiera estado en el grupo de teatro. O sea, yo aquí junto a la mamá, viendo la obra de teatro, pero la mamá así nomás, ah, qué bonito mi hijo, ¿no? Y yo lloraba, o sea, yo me da, pero mis llantos no creas que eran una lagrimita, no era así de moverseme mi ser, ¿no? O sea, tengo como muchas emociones ahí yo, mi ser, yo creo. Entonces yo lloraba así, o me daba mucho gusto, o bueno, era como vivir mucho lo que estaba pasando en el escenario, porque nosotros nunca salimos en escena, pasaron muchos años, muchos, o sea, 15, de que fuimos sí, haciendo el teatro para que nosotros nos paráramos arriba de un escenario, bueno, como 14.
Además, qué importante, ¿no? Esos desafíos de llegar a un lugar en los que, pues, a lo mejor los niños no tenían ni idea jamás de una iniciación artística, uh-huh, y llegar y decirles, a ver, esto es lo que pasa,
claro,
esto es lo que van a hacer, o sea, todo un reto, ¿no? Totalmente.
Fue y muy poco a poco,
¿sí? Claro.
Muy poco a poquito, uh-huh, te digo, yo empecé con juegos uh-huh, de diferente tipo, todos así como encaminados a desinhibir a los niños. Uh-huh. Te decía, yo para mí era muy importante que los niños se desinhibieran, que fueran, que tuvieran autoestima alta, que pudieran hablar seguros, hablar fuerte. Sí. Ese era mi único objetivo. Y, bueno, había otra cosa ahí como a la par. Vivimos en un paraíso. Uh-huh. Es un paraíso. Sí. y yo quería que los niños valoraran ese paraíso en el que viven. Uh-huh. Y yo sentía como que, como grupo ecologista teatral Manos Limpias, yo sentía como que al hablarles de ecología y hablamos de que puedes reusar, uh-huh. Reciclar, uh-huh. O sea, hacer varias cosas con los, pues lo que no es basura. Así es. O sea, uh-huh. No es basura. Tendríamos que todos hacerlo, no nada más los niños. O sea, nosotros tenemos desde entonces separando la basura, que no es basura.
Así es, totalmente.
O sea, separándola y llevándola. Yo personalmente la llevo a lugares donde la van a reciclar. Uh-huh. O reusar, en este caso, también, ¿no?
Yolanda, la ajá. Importancia también de los padres de familia, ¿no?
Ah, claro.
Porque pues cualquier proyecto, si no es respaldado también por los padres de familia, yo creo que terminan involucrándose, ¿no? También
pues mira, en este caso, qué bueno que lo mencionas, porque a veces a uno se le olvidan las cosas. Era un trabajo como de familias, porque los niños actuaban, los niños recogíamos basura de las calles, montones de bolsas, porque parece que nunca pasa nadie, pero hay basura. Pero los papás se encargaron de edificar el primer escenario que tuvimos. Yo me acuerdo que les dije, oigan, pero yo sí quisiera la parte de adelante de piedra. ¿Quieren que yo la compre? No. Nosotros la compramos. Y luego un papá, que mando un agradecimiento a Margarito Leonides, que él dice, si me compran el material, yo hago la estructura de las luces, las torres, una estructura, uh-huh. No te creas que sencillita, compleja, o sea, ovaladita, increíble. Uh-huh. Y él la hizo sin cobrar un peso. Gracias, Margarito.
Qué importante, ¿no? Ese apoyo y ese, pues ahora es el resultado, ¿no? De hacer, de construir comunidad y sí. De, pues, este resultado que se hace, el de compartir estas experiencias. Mi querida Yolanda, bueno, pues estamos en el taller, justo en tu taller aquí de costura, pero a un costado, bueno, de lado, de frente, por así llamarlo, está la cafetería del Foro La Negra, que también, híjole, de verdad, quienes no han tenido la oportunidad no saben de lo que se están perdiendo. Exquisito, exquisito todo lo que ofrece.
Ay, gracias. ¿Te cuento cómo nació?
Sí, por
¿hay favor. Tiempo?
Sí, claro.
En el 2020, todo mundo diciendo quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Nosotros lo hicimos hasta varios videos ahí muy divertidos, nos divertimos haciéndolo. Ahora me arrepiento porque la gente ya no quiere salir de su casa. Pero bueno, en esos días, Salvador se quedó sin trabajo. O sea, yo tampoco tenía así como una actividad que dijeras, pues tengo una remuneración. Entonces, la realidad es que nos estábamos quedando sin dinero. Uh-huh. Y Salvador, tampoco nos sabíamos quedar quietos. Salvador dijo, ¿sabes qué? Quiero montar estas obras de teatro, pues nos ponemos cubrebocas. Entonces, empezó a trabajar así con los jóvenes y con sana distancia. Y bueno, uh-huh. Tuvimos que hacer un montón de adaptaciones. Y desde que iniciamos, siempre habíamos tenido venta de comida al público. Uh-huh. Al principio las mamás lo traían, pero bueno, no siempre había una unidad de cómo se fabricaban los alimentos, de que decidimos mejor nosotros hacerlo, ¿no? Y las mamás cooperaban a veces, y bueno, le buscamos. Pero en el 2020 yo dije, bueno, si ya estamos cada vez que hay funciones haciendo comida, lo voy a hacer más regularmente. Entonces le metimos ahí un poco de tiempo, no mucho dinero, pero tiempo, para adaptar esta terraza que tenemos uh-huh. Acá afuera del tercer piso para hacer una cafetería. Y en septiembre del 2020 la inauguramos. Uh-huh. Así muy, muy suavecito porque pues, no se podían hacer cosas de mucha gente y eso, ¿no? Y nos ha ido bien. Uh-huh. Tenemos gente, te digo, Guille, la mamá de Juan, sí. Cocina riquísimo, pero su especialidad son los moles, las salsas, okay. Las hace increíbles. Uh-huh. Entonces, y bueno, otras cosas que yo... porque en el 12, fíjate, ya hace tiempo, Salvador siempre decía, imagínate, porque es bien soñador, imagínate, me decía, que la gente viniera a desayunar aquí al bosque. Y yo nada más así, uy, lo veía, ¿no? Decía, y lo peor es que se va a salir con la suya. Entonces yo dije, mientras son peras o son manzanas, me metí a estudiar gastronomía. 3 semestres. Entonces, pues, aprendí muchas cosas que yo me gusta cocinar, siempre me ha gustado, pero en ese momento, pues, ya aprendes como con más en forma, ¿no? Las salsas bases, platillos internacionales, diversos sí. Países. Entonces, como que yo ya traía, ahora en el 2020, ya traía ese conocimiento. Entonces, abrimos la cafetería, pasteles, postres, hacíamos un montón de cosas, ¿no? Y tuvimos suerte, porque como la gente no podía irse muy lejos de por aquí, pues venían a desayunar con nosotros. Ahora que se van lejos, ya no viene tan seguido.
Oye, pero qué importante y qué atinado, ¿no? O sea, ajá, hacer el foro, llevar a cabo puestas en escena, y aquí mismo, como lo dices, ¿no? O sea, disfrutar de un cafecito, a lo mejor en lo que empieza la función, o después de la función, y disfrutar, pues, en familia, porque yo creo que esa es la idea, ¿no?
Sí.
Que vengan en familia, que conozcan este maravilloso lugar que está hermoso, y que, bueno, pues, disfruten, pues, no solamente, pues, de tu talento, es que eres un estuche de monerías, o sea, la actuación, la costura, la gastronomía, y muchas cosas más, que ahorita también nos vas a contar la historia de amor. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Historia de amor.
Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso. La memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso disfrutando de esta conversación maravillosa con nuestra querida actriz Yolanda Reyes. Mi querida Yolanda, bueno, ya nos platicaste un poquito y creo que por ahí va. Ya sabemos por qué se enamoró de ti, Salvador, con todo de monerías. Pero platícanos mejor, pues, tu historia con Salvador. ¿Cómo se conoce?
Cuando yo vivía en Tijuana todavía, en ese momento que yo dije, me tengo que ir a México, y cuando uno dice, tengo que hacer esto y lo voy a hacer, todo lo demás, te digo, colabora. Todo el universo confabula para que así sea. Pero además, algo pasa en uno también. Esa como una fuerza maravillosa que te empieza así a brotar, ¿no? Pero en esa época, más o menos, Salvador fue con un grupo a presentar una obra que no presentaron, por cierto, porque no hubo publicidad, ya no me acuerdo qué pasó. Pero hubo una fiestecita después, en la noche, y ahí lo conocí. Y platicamos toda la noche. Me tocó ahí, como era un cuarto chiquitito donde fue la reunión esta de un amigo, y me tocó al lado, entonces platicamos toda la noche y ahí nos conocimos. Y luego ya sus compañeros dijeron, no, pues vamos a ir a Estados Unidos. Y el otro dijo, ay, pues yo no tengo visa. Y le dije, yo, si quieres, sin ninguna intención, ¿eh? Le dije, si quieres, no me lo estaba conquistando ni nada. Si quieres, yo te puedo enseñar Tijuana mientras ellos van a San Diego. Y pues ahí nos conocimos un poco más. Ya cuando yo vine a México, nos volvimos a encontrar. Y luego ahí pues nos vimos muchas veces, ahí empezó un noviazgo. Pero no, en esa época no pasó nada realmente fijo o bueno, trascendental como ahora. Sí. Entonces pasaron muchos años. Uh-huh. O sea, si esto fue en el 1981, nosotros nos casamos en el 2003. Imagínate cuánto pasó. Sí. O sea, bastante. Sí. Más de 20 años, ¿no? Y pues nos volvimos a encontrar y aquí estamos, reunidos.
De esas almas, ¿no?
Ha sido una maravilla.
Claro.
Porque no solamente, como tú dices, el amor.
Sí.
Es que el amor está como bordado de muchas otras cosas. O sea, el tener los mismos intereses, los dos súper soñadores, pero bien soñadores. Sí. Y qué bueno ser soñador. Porque cuando ya soñaste algo, es más probable que lo hagas que si no lo has soñado. Entonces, pero varias cosas así, teníamos allá un espacio y me decía, imagínate una bodega hasta allá, yo sí, ¿dónde vamos a meter los carros? Y así, así. Pero bueno, volví a pensar, y lo peor es que lo va a hacer. Y pues sí, mira, ahí está la bodega, ahí está la cafetería, o sea.
Pero es esa complicidad, ¿no? Que va acompañada, pues, de un gran amor, de un gran respeto, de una admiración. Y que, bueno, cuando se fusiona eso, hay un engrane.
Exacto.
Perfecto. Y el resultado, yo creo que es esto. Habla por sí mismo, ¿no?
Ese
sueño, ¿no?
Yo le digo a Salva, yo no soy así como muy buena para ser fan de nadie, pero soy tu fan. Es que mira, Salva, si tú lo conoces más de cerca, es bien disciplinado, bien estudioso. O sea, es me encanta esa, ese compromiso con lo que empiece, con lo que sea. Si él dijo, te doy esto, él aunque no pueda, si ya dijo él, a ver cómo le hace. Sí, me encanta la gente que tiene palabra y salva es alguien de palabra.
Totalmente de acuerdo, coincido. Mi querida Yolanda, si te tuvieras enfrente en esa etapa en la que eras insegura ahora, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa Yolanda insegura de ese momento?
Fíjate que cuando me operaron, que estuve ahí 10 días en el hospital o 11 o algo así, soñé a esa niña, muy parecida a como yo era, ¿no? Era una niña delgadita, con un flequito, pelito lacio, y este... Y ella necesitaba ser adoptada. Y yo en mi sueño, y yo hacía todo lo posible por adoptarla. No, fue una cosa tan maravillosa, de esos sueños que no se te van a olvidar nunca. Entonces es como si yo en ese momento, tú me lo preguntas ahora, pero es como si yo me la encontré en ese momento y con mi actitud de yo te adopto, yo voy a hacer todo lo que sea por ti. O sea, pues decirle que se dé cuenta que es muy, una niña muy querida, que no tiene por qué ser insegura, que es que ¡ah! Ya tengo una lágrima, no inventes, soy bien chillona. Y bueno, también se lo puedo decir a todos los niños que se sienten inseguros. Siempre somos queridos. Siempre hay alguien que nos quiera. De nuestra familia es lo más probable. Pero a veces de fuera también viene el amor, viene el afecto. O sea, pienso que no vale la pena sentirse inseguro. Más vale ponerle ganas. Y es más, cuando uno le pone más ganas, todavía nos quieren más, curiosamente. Entonces, olvidémonos de las inseguridades, que esas nada más estorban.
Qué hermoso consejo. Qué hermoso de verdad. Consejo. Aplica en las infancias, y aplica edad media, chavorrucos y exacto. Adultos para todos. Si el libreto, si alguien escribiera el libreto de tu vida, mi querida Yolanda, ¿cuál crees que sea ese aprendizaje de la vida que has tenido hasta ahorita? ¿Qué te ha dado la vida? ¿Qué dices, ok, si este fuera mi último momento, me voy bien porque he aprendido o he extraído esto de la vida?
Creo que tiene que ver con lo que acabo de decir. El hecho de que siempre va a haber alguien que te quiera, alguien que te eche la mano, que te ponga hombro con hombro y mantener lo que sin querer, porque eso ya uno como que medio lo trae, actitud mental positiva. O sea, tienes que ser positivo. No es así, ay, me están operando, ay, ¿qué tal si me muero? No, si te mueres, te moriste, ¿ya qué? Así es. Y eso no lo decides a lo mejor tú, pero sí decides la actitud mental que puedes tener. Y tiene que ser positiva, porque lo negativo ni a ti mismo te caes bien.
Totalmente de acuerdo.
Entonces eso, la actitud positiva.
Yo sé que esto forma parte del legado que quieres dejar, pero en sí, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo te gustaría que estas nuevas generaciones te recordaran, tus familia, todos quienes han convivido de alguna manera contigo?
Mi hijo me dijo hace poco algo, tengo un hijo de 40 años, me dijo algo que como soy bien llorona, bueno, lloro como que de todo, de gusto, de a lo mejor si algo me pone triste también y al ratito ya se me olvida y ya adelante, ¿no? Pero me dijo, le dije, Daniel, ¿cómo hay que echarle ganas, mijo? Dice, mamá, ¿te olvidas que me crié con una mujer que me enseñó a que el mundo no se me cerrara? Ese es el legado, que no se nos cierre el mundo. Date chance de 10 minutos de llorar, decía una amiga, pero que no pasen. No, ella decía 5. 5 minutos, 10 es mucho. 5 minutos, llórale, sí, hay que llorarle. Pero después de los 5 minutos, nos limpiamos las lágrimas, tomamos mucho aire y a ver qué pasa. A ver, otra, no funcionó esto y me salió de la patada y me caí, no sé qué. Me levanto, me sacudo y adelante. Eso es lo que me gustaría.
El camino del guerrero.
Exactamente.
Totalmente. Y en este caso,
que no se cierre el mundo.
Que no se cierra. como lo bien lo mencionaste, nos podemos tropezar, pero es aprendizaje. Toda la vida es aprendizaje y hay que seguirla, no hay de otra,
sí,
¿verdad? Mi querida Yolanda, qué rica conversación, de verdad. Disfruto mucho el conocerte. Muchas veces, pues, los conocemos arriba del escenario, los admiramos, los respetamos, pero no conocemos también todo lo que hay, todo ese camino al que ya han recorrido y a lo que se han enfrentado. Antes de irnos a la sonoridad, me gustaría que le dijeras a la audiencia, que le hicieras la invitación a que visiten este foro tan importante y que también nos digas cuáles son los próximos proyectos que tienen en mente.
Muy bien. Bueno, sí, me encantaría que vinieran y sobre todo que nos sigan, porque ahí se van a dar cuenta qué estamos haciendo. Somos bien inquietos. Entonces, yo a veces hasta siento un poquito feo porque estoy anunciando una cosa, pero estoy anunciando otra y la gente así como que medio se puede confundir. Pero bueno, siempre tenemos, por ejemplo, la cafetería abierta de 9 a 1, sábados y domingos. Y bueno, a lo mejor dicen, ¿por qué nada más sábados y domingos? Pues es cuando hay movimiento aquí en el bosque, la verdad. Y pues vengan, prueben y ya luego hablamos. Porque a mí me gusta mucho lo que hacemos, pero a lo mejor a alguien no le guste tanto. Pero qué tal si sí, una bebida o no sé, venir simplemente, ¿no? Y tenemos... Casi siempre tenemos proyectos que estamos preparando nosotros, pero otros de grupos que vienen de fuera. Por ejemplo, el 30, ya muy pronto, tenemos un grupo que viene de Puebla y presentan una obra que se llama Perros de Azotea, que ya la presentamos y nos gustó tanto, perdón, tanto, que quisimos volverla a traer. Pero antes, el jueves, vamos a empezar nuestro ciclo de cine. Vamos a empezar, nos llamamos, ¿cómo era? Ya se me olvidó cómo es. Pero bueno, ahorita si me acuerdo se los digo. Pero bueno, ciclo de cine los jueves a las 6:00 p.m. Y bueno, nosotros somos especialistas en vender cosas ricas para cenar. Entonces, no cobramos la entrada al cine. Ya nada más si no quieres consumir nada, no pasa nada tampoco. Pero si sí quieres consumir algo, pues ahí nos lo pides, ¿no? Forópolis.
Forópolis.
Como Cinépolis, no digan, no le digan nada a nadie, pero nosotros somos Foro La Negra, Forópolis.
Así es.
Y vamos a empezar con Cinema Paradiso, una película maravillosa. Yo la vi hace como 40 y algo de años, o 38 o algo así.
Increíble.
Bueno, muchos, no me acuerdo cuántos, muchos, más de 30. Y es una obra maravillosa. Y tiene mucho que ver con esto de que a veces la gente no va tanto al cine o que ya no va tanto al cine. Vengan, no pierden, ahora sí que no pierden nada. El 13 de junio tenemos también otra obra que se llama El Hambre, de un grupo, Yesenia Hernández Cipriano, que no conozco la obra, pero ya ella es garantía de que va a ser un buen trabajo. Y pues... Por lo pronto es eso, y más obras que se están sumando cada vez.
Tuvieron la visita recientemente del actor Estrella y también hicieron la de la profesora, ¿no? Que estuvo estas puestas en escenas tan importantes,
sí,
y que cada vez pues se van acercando. Sí. También nos platicaba el primer actor Salvador de Oscar de la Morada, también pues están inmersos y están compartiendo estos talentos, ¿no? Entonces todo eso también abona, suma,
claro,
a traer pues estas puestas en escena que muchas veces están en la Ciudad de México y que vienen aquí a Morelos.
Pues de hecho, Oscar Flores nos está dirigiendo la de Los Árboles Mueren de Pie.
Así es.
Y muy bien, Mis respetos.
Así es. Las redes sociales, ¿cómo ubicamos al foro para quien?
Bueno, somos siempre Centro Cultural Foro La Negra, tanto en Facebook como en Instagram, en TikTok también, y ahí nos pueden seguir.
Para que lo sigan y, por supuesto, se enteren de todos los próximos proyectos que vienen en camino. Mi querida Yolanda, ¿cuál es esa canción que, pues, la cantas, que cuando la escuchas esa melodía, te hace recordar a una persona especial? Y porque casi estoy segura quién es esa persona, pero dínoslo, por favor.
Bueno, tengo dos. Una me recuerda tanto la boda, porque nos casamos aquí mismo en la casa, que es el Foro La Negra, Centro Cultural Foro La Negra, y como que yo no sé por qué los que vinieron a amenizar la boda la pasaron muchas veces. Es esa de, me lo dijo Adela, Y no sé, o sea, la recuerdo y no puedo evitar acordarme de toda esta historia, ¿no? Pero nuestra canción es esa así, ya bien conocida de todo el mundo, pero es ¿Cómo han pasado los años? Esa de ¿Cómo han pasado los años? Es nuestra canción.
Es su canción, maravillosa.
Es nuestra canción de Salvador y Mía.
Con esa canción nos despedimos de esta entrevista para que nos escuchan en radio a través del 102.9 FM. La pueden escuchar completa. Ahora ya saben que esa canción tiene una historia, la historia de Salvador y de nuestra querida Yolanda. Muchísimas gracias,
ay, gracias
por abrirnos las puertas de tu hogar, de este importante foro cultural, La Negra, pero sobre todo de abrirnos tu corazón, querida Yolanda,
ay,
para conocer tu historia. Muchas gracias.
Agradecida totalmente yo.
Gracias.
Gracias.
Y
gracias.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia. Recuerden que también todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, bueno, no todos los domingos, el próximo domingo puede usted escuchar esta entrevista en radio y los días miércoles a través de las redes sociales. Agradezco muchísimo al gran equipo de profesionales como es Yoshi Rivero y a quienes hacen la edición y en las redes sociales. Muchísimas gracias.
Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados. Un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.